Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 527-50770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Sigue habiendo mucho del tema Venezuela. Hoy la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en Moscú, como parte de una visita oficial que realiza por Rusia para reafirmar compromisos bilaterales. Se trata de una visita de alto nivel a Moscú, a Rusia, uno de los principales aliados del gobierno de Nicolás Maduro, en momentos en los que Estados Unidos y sus aliados del Grupo de Lima también, potencias europeas, están presionando al gobierno venezolano. Escuchemos lo que decía Delcy Rodríguez.
El presidente Nicolás Maduro ha instruido que la Oficina de Petróleos de Venezuela en Europa, que se encuentra en Lisboa, sea mudada y trasladada a Moscú. Es una forma de afianzar nuestra cooperación.
Obedece a planes que ya estaban preestablecidos dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas como Rosneft, como Gazprom, pero que es el momento más oportuno. No tenemos duda de ello. Es el reformateo de nuestras relaciones. Y ciertamente Europa no da garantías. El mismo mundo capitalista viola sus propias leyes. Europa no está dando garantía de respeto a nuestros activos, como está pasando con el Banco de Inglaterra, que se está quedando con el oro de Venezuela.
Hablaba de las presiones de Europa. Hoy también se conoció que Estados Unidos sancionó a 6 funcionarios de seguridad de Venezuela por supuestamente obstruir el ingreso de ayuda humanitaria, que ya vimos en este programa, no es una ayuda humanitaria que esté llevando la Cruz Roja, Naciones Unidas, es una ayuda humanitaria de parte de Estados Unidos, o sea que no es para nada neutral. También habló el titular de Exteriores de Rusia, Lavrov, sobre el encuentro con Delcy Rodríguez y esta alianza que tiene Rusia con Venezuela.
Rusia seguirá ayudando a las autoridades venezolanas a resolver los problemas sociales y económicos, incluso mediante el suministro de ayuda humanitaria legítima. En general, creemos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es desarrollar interacciones prácticas, pragmáticas y mutuamente beneficiosas.
presidente argentino, Mauricio Macri, brindó el último discurso de su mandato ante la Asamblea Legislativa para dar comienzo al periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Al cabo de casi una hora, hizo un único anuncio que fue el aumento de 46% de la asignación universal por hijo. O sea, muy interesante, es la asignación universal por hijo, es una medida tomada por el gobierno de Cristina Fernández y que lo continuó Macri. Es interesante, yo hablaba de Venezuela, se refirió Macri a Venezuela. Escuchemos lo que decía.
En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia, ni los derechos humanos, ni las libertades? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hoy recuperamos el rol positivo de la Argentina en la región y en la escena global. Ese rol incluye el trabajo con el Grupo de Lima para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el reconocimiento del presidente encargado, Juan Guaidó. Venezuela está en una profunda crisis política, económica, humanitaria y sanitaria que solo se resolverá con más democracia y con el apoyo de los países comprometidos con el pueblo venezolano.
Macri habló del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, quien estuvo en Brasil y se reunió con el mandatario Jair Bolsonaro. Hoy estuvo reunido con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y en unos instantes, o sea, está llegando a la Argentina Guaidó y se va a reunir en Olivos con Macri. O sea, queda claro cuáles son estos países que forman parte del Grupo de Lima que le están dando un espaldarazo al autoproclamado presidente de Venezuela. En este discurso Macri tuvo algunos lapsus freudianos. Escuchemos uno.
Estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico.
También habló de la situación económica, dijo Macri, la pobreza cero es un horizonte, o sea, fue una promesa de su campaña. En este momento la pobreza es mucho mayor de 2015 cuando él asumió, y además hay unos niveles de inflación y no hizo ninguna mención, por ejemplo, a el acuerdo con el FMI, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, y todos los condicionamientos que generan dicho acuerdo. Tras la fallida cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, o sea, los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, el presidente republicano dijo que Pyongyang no está lista para renunciar a su programa nuclear. Lo dijo en una entrevista con Fox News. Señaló que, así textualmente, no están listos para una desnuclearización. Y además, agregó Trump, eso no significa que el mundo tenga que estar feliz. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, subrayó que su país formuló propuestas realistas durante este segundo encuentro entre los líderes de ambos países. Y lo que dijo este funcionario norcoreano es que del lado de Estados Unidos hubo excesivas demandas. Esta es una noticia triste que tiene que ver con el exmandatario Lula da Silva, porque hoy falleció su nieto de 7 años, Artu Araújo Lula da Silva. El pequeño tuvo, el informe médico es que tuvo un agravamiento de un cuadro infeccioso de una meningitis. Hace un mes falleció el hermano de Lula, Babá, y hubo toda una desagradable situación porque a cualquier preso se le deja ir a despedir a un familiar tan cercano como un hermano, y a Lula da Silva no le permitieron ir al velatorio ni al entierro de Babá. Esperemos que sí pueda hacerlo con su nieto, ¿no? Con Artur Araújo Lula da Silva.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
En Roma hubo una cumbre convocada por el Papa Francisco para tratar el tema de gran tema, ¿no? Que son los abusos sexuales dentro de la Iglesia, abusos sexuales a menores. Hubo unas conclusiones que generaron la crítica de víctimas de tales abusos. O sea, fue una cumbre que dejó claroscuros, porque las víctimas lo que reclaman son medidas concretas de parte del Vaticano. Para hablar sobre este tema, es que estoy en comunicación con Julián Maradeo, que es autor de La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. ¿Qué tal, Julián Maradeo? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia.
Les cuento a la audiencia, a los oyentes, que Julián Maradeo, que publicó, entre otros libros, este último del 2018, sobre los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, es licenciado en comunicación social. A ver, ¿cuál sería tu interpretación de lo que fue esta cumbre con los representantes de la Iglesia y las conclusiones, ¿no? Lo que sucedió días atrás.
En realidad, la cumbre vaticana sobre los abusos de menores, desde el inicio, quienes venimos investigando el tema, señalamos que como mínimo al propio título ya le estaba faltando algo para que no quede rengo. Y era no solamente contemplar y estudiar qué medidas se deben tomar ante los abusos, sino también de qué forma o qué tipo de políticas debe tomar el Vaticano para desmantelar el sistema de encubrimiento que atraviesa todas las jerarquías católicas en cada uno de los países donde la Iglesia tiene una presencia institucionalizada. Entonces, desde el punto de partida ya había escepticismo al respecto de cómo se abordaba el tema. Ahora, hay que sumar algo más. El Vaticano venía mostrando como un avance la integración, o si se quiere, el hecho de formar parte de esta cumbre por parte de los sobrevivientes encabezados, por ejemplo, por Juan Cruz Cheleu, que es víctima del cura chileno Fernando Caradima. Ahora, ¿de qué manera lo hicieron? Lo hicieron a través de un video y de ninguna forma teniendo una interacción con los integrantes de la cumbre. Respecto de las propias conclusiones, si se le puede llamar de alguna manera, lo que se está reclamando desde cada una de las redes de sobrevivientes es que haya una obligación, así sea a modo de protocolo o de decreto, por parte del Vaticano, para que cada cura sospechado sea sí o sí denunciado frente a la fiscalía correspondiente y se inicia así un proceso investigativo. A eso se le debe sumar que también se están pidiendo modificaciones en los juicios eclesiásticos, ya que no hay simetría entre las partes que participan de él, por un lado, y por otro lado, el Vaticano no está abriendo la información que tiene cada uno de los archivos diocesanos para que se inicien estas causas. Bueno, esto brevemente son la mayoría de los elementos que se vienen reclamando desde hace años, como por ejemplo por la Comisión de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y el Vaticano, quizá con una estrategia comunicacional un tanto más audaz desde que Francisco está en la silla petrina, no lo ha ido tomando en cuenta, solo en parte a través de comunicados.
Estoy conversando con Julián Maradeo, que escribió La trama detrás de los abusos y delitos sexuales a la Iglesia Católica. Y justamente detrás está, por ejemplo, lo que se conoció a través del periodismo, ¿no? Que es ese manual de encubrimiento dentro de la Iglesia. ¿Por qué no le comentás a los oyentes de qué se trata?
Sí, el manual de encubrimiento, primero hay que entender que forma que tenemos acceso y se pudo reconstruir a partir de la lucidez de los propios sobrevivientes para narrar los padecimientos que sufrieron. Entonces, uno empieza a comprender que inicialmente, en un primer paso, la Iglesia puede ser un arzobispo o puede ser un cura parroquial, lo que hace es aplicar una ley del silencio, es decir, presionar tanto a las víctimas como a sus familias, como a los curas díscolos que están manifestando algún tipo de descontento con lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ya el sacerdote se vuelve inmanejable, hasta hace un tiempo, últimamente hubo alguna serie de modificaciones, lo que se hacía era trasladarlo geográficamente a otra diócesis. Y si ese cura se volvía inmanejable y, por ejemplo, trascendía públicamente lo que había hecho, lo que hacían las diócesis era emitir un comunicado piadoso en el cual se simulaba dolor, se señalaba que las puertas de la Iglesia se mantenían abiertas y que se iban a realizar investigaciones que terminaban en algún archivo, ya sea de la diócesis o de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en el mejor de los casos, pero no se avanzaba judicialmente. Y en el caso que quedase muy obligado para avanzar, lo que se hacía era condenar a algún cura u obispo, como puede haber sido en el caso de Monseñor Stormi en Santa Fe, a alguna cabaña, por ejemplo, en las sierras cordobesas, para que estén en su pena sea orar durante mucho tiempo por los males que cometieron. Nada más que eso. Lo que sucede es que a esto hay que incorporarle, y se debe a la audacia de la estrategia comunicacional de Francisco en comparación con lo que había sido la de Benedicto XVI, hay que incorporar que la Iglesia siempre actúa detrás de los hechos que se hacen públicos y nunca intentando remediar el problema de raíz. Argentina tiene un caso paradigmático que es el del Instituto Próbolo. Sintéticamente, para que lo recuerden los oyentes, son curas italianos enviados a la Argentina desde la sede veronesa por haber abusado de chicos hipoacúsicos entre la década del 60 y del 70. Primero pasaron por La Plata, luego pasaron por Luján de Cuyo, Mendoza. ¿Cuándo actúa el Vaticano, a pesar de que tenía absoluta certeza de lo que habían hecho estos curas? Recién en diciembre de 2016, cuando en 2008 había habido marchas en Verona y a su vez en octubre de 2015 la Asociación de Sordos de Verona le había entregado fichero en mano al cura, al Papa Francisco, un recorrido de lo que habían hecho, de lo que había sido el derrotero de todos estos curas italianos. El Vaticano recién interviene el Instituto Próbolo en Luján de Cuyo y no en La Plata en diciembre de 2016. O sea, más allá de los enunciados, lo cierto es que siempre siguen actuando luego del escándalo público.
Y esto, decías, esta audacia de la estrategia comunicacional de Francisco, ¿pero como un elogio o que solo queda en algo superficial?
No, en realidad es una forma de ganar tiempo. Se puede entender un elogio si uno entiende la correlación de fuerzas internas que tiene Francisco en el caso de que desease. Lo cierto es que su arzobispado, su gestión como arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires no da garantía de esto, pero en el caso de que él desease ir a fondo, tiene una correlación de fuerzas interna adversa. También hay que tener en cuenta que no bien asume, crea no solo la comisión de los 8 notables para el saneamiento financiero del Vaticano, sino la comisión de protección de menores, a la cual incorpora a 2 laicos. Bueno, ambos laicos terminan renunciando y justamente denuncian que se trataba de fundamentalmente de un acto publicitario y no de hacer los cambios de fondo que se vienen requiriendo. Y hay que tener en cuenta otro aspecto más. En febrero de 2014, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emite, como ante cualquier Estado miembro, un informe muy crítico sobre este tema respecto del Vaticano. Y entre otras cosas señala que el sistema de encubrimiento de curas abusadores se mantiene en funcionamiento. Bueno, tenía hasta octubre de 2017 el Vaticano para responder con un contrainforme en el cual demostrase qué es lo que estaba haciendo para revertir esta problemática. Bueno, hasta el día de hoy no hubo ningún tipo de respuesta.
Estamos conversando con Julián Maradeo, autor de La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, de Ediciones B. Julián es licenciado en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Y entonces, frente a todo este tema, ¿cómo impacta la denuncia en Australia y la detención del el que era hasta ahora, ¿no?, el número 3 del Vaticano, George Pell?
Bueno, es la confirmación de lo que venimos charlando durante la entrevista. Francisco tenía conocimiento, como lo tenía toda la cúpula del Vaticano, es respecto de las denuncias que pesan sobre George Pell, ahora ya con condena, desde el momento que asume, y sin embargo lo incorpora primero como cabeza de esta comisión de notables, de 8 notables para el saneamiento financiero del Vaticano, y lo sostiene hasta último momento. Recién actúa a partir de que hay una condena. Hay la pregunta para el que deberíamos hacerle al Vaticano, que en países como la Argentina tiene fuero de derecho exclusivo, es qué pasa con la justicia diocesana. Entonces, en este caso con la justicia vaticana. Lo cierto es que es una bola de nieve que hasta ahora ha sido indetenible, fundamentalmente porque el Vaticano sigue intentando resguardar la imagen y no atacar, con las dificultades del caso, la raíz del problema. ¿Cómo impacta lo de George Pell, si se quiere, en un contexto donde casos de estas características están saltando todo el tiempo? Sería la confirmación de que todo sigue igual. Lo cierto es que hacia adentro del Vaticano es un golpe muy fuerte, porque es el primero de un grupo muy selecto de cardenales que se ve atacado por la justicia ordinaria. Lo que uno esperaría y también demandaría, como lo están reclamando todas las redes de sobrevivientes del mundo, es que empiecen como mínimo a abrir la puerta para que los sobrevivientes empiecen a participar de las discusiones sobre qué medidas deben tomarse urgentemente para que haya realmente una confrontación con este tipo de problemas que hasta ahora tienen alrededor de 4 décadas y no encuentran solución alguna.
Julián, ¿pero vos crees que esto es posible? ¿Ese avance para que participen las víctimas en todo este debate?
Como en toda crisis se abre una oportunidad, la posibilidad está dada por la profundidad que tiene el problema. Ahora, si uno busca algún tipo de antecedente, si no, lo cierto es que resulta prácticamente imposible creer que vaya a recorrerse ese camino.
Sí, muy interesante. Por otro lado, quería preguntarte, porque se viene diciendo mucho que hay un sector dentro del Vaticano muy contrario a Francisco y que presiona, ¿no? ¿Cuán nocivo es este sector como más conservador en este papado?
Sí, es un sector que se mantiene desde la época de Juan Pablo II. Lo cierto es que, sin duda, en temas de estas características, a pesar de que al Vaticano, por ejemplo, en Estados Unidos o en Irlanda, esto le ha costado miles de millones de dólares y muchas diócesis o arquidiócesis han quedado al punto de la quiebra. No importa este aspecto, si es que les interesase lo material, lo cierto es que hay un sector muy conservador con escasísimo contacto con la ciudadanía y miden la gravedad del problema de otra manera, y es fundamentalmente por la pérdida de poder interna y no por la pérdida, por ejemplo, de fieles, que es algo que se viene dando a lo largo ya de décadas. Es una dificultad muy importante a la hora de avanzar con cualquier tipo de tema que establezca una crítica a la raíz del Vaticano e imponga, por ejemplo, un tipo de poder colegiado con participación externa, como están reclamando las redes de sobrevivientes a la hora de revisar los actos. O sea, atentaría contra la historia política del Vaticano desde el siglo XIX.
Estoy conversando con Julián Maradeo, autor de La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. Cuando se dio toda esta discusión en esta cumbre en Roma con los representantes religiosos, ¿no? Altos representantes religiosos, había una cuestión que se quería dejar de lado, que es el celibato, como que no tenía nada que ver. ¿Qué opinas?
Bueno, hay numerosos estudios que justamente lo que están buscando hurgar es cuál es la causa de los abusos dentro de la Iglesia. Y la verdad es que yo formo parte de un grupo de investigadores que tenemos una posición muy concreta. En instituciones tan verticales como la Iglesia, el sacerdote abusa ni por la homosexualidad ni por el celibato, sino que abusa por ser sacerdote. ¿Qué significa esto?
Por su lugar de poder y cercanía.
Exactamente. Es un abuso de poder que en el caso de los curas se ve agravado porque hay un discurso atravesado por la moral, y en familias fieles que lo que han hecho es delegar a sus hijos para que los formen y los eduquen, esto es un problema demasiado grande para el propio discurso religioso. Entonces, tanto el tema del celibato como causa, como el de la homosexualidad, quedan totalmente al margen, sino que el problema es la relación de poder que hay respecto de los niños.
Sí, también pensaba los religiosos, ¿no? Los sacerdotes, los curas que han tenido hijos y que no los han reconocido, ¿no? Como un tema que en algún momento podría haber un cambio dentro de la Iglesia.
Sí. Tanto ese aspecto como la violencia sobre las monjas. Son dos temas que aparecieron, que quizá se mencionaron por arriba, pero hasta ahora no han formado parte de cónclaves que tienen repercusión mundial como el que ocurrió la semana pasada.
No, imagino que está como esta cuestión de que se trae frecuentemente, ¿no? Este combate a la ideología de género, ¿no? Está como el discurso, en esto que vos hablabas de cómo es el discurso en este momento de la Iglesia, me parece que vuelve con este tema, ¿no? La ideología de género.
Es que en realidad forma parte de un magma de temas, de una red de temas que, si se quieren, tienen un eje troncal que los identifica y que al Vaticano le significa un proceso de autocrítica, quizá de lo que ha sido su discurso y los ejes ideológicos de los últimos 2 o 3 siglos. Entonces, la propia lentitud de una institución milenaria que a lo que apuesta es a que pase el tiempo y todo se mantenga intocado, bueno, hace que sea mucho más dificultoso avanzar. Sumémosle que aparte no hablamos de un Estado que tenga una democracia parlamentarista, por ejemplo, sino que será todo puertas adentro y con un proceso muy opaco.
Muchísimas gracias por todo este panorama, Julián Maradeo, y te estaremos contactando en otro momento.
Las veces que sea necesario, un placer.
Hasta pronto. Hablaba con Julián Maradeo, autor de La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Una de las cosas que nos ha estado sorprendiendo estos últimos tiempos es el avance en casi, digamos, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos sí muy visiblemente en Europa y en América Latina, el avance de la ultraderecha. El otro día hacíamos una entrevista con el psicoanalista argentino Jorge Alemán, que usó una palabra muy interesante, usó la palabra desinhibir. Era esta idea de que en realidad el sentimiento xenófobo o misógino de la ultraderecha siempre existía en un sector de la población. Lo que sucede ahora es que esto se desinhibió, es decir, aparece, emerge. Y uno de los casos más sorprendentes es el de Vox, en justamente Andalucía, porque siempre se decía que la ultraderecha en España estaba representada por el Partido Popular. Pero parece que no era tan así. Justamente para hablar de este tema y para que nos cuente desde adentro qué fenómeno está sucediendo en Andalucía, pero por supuesto en toda España, estamos en comunicación con Iván Díaz. Él es investigador de la Universidad de Sevilla, también frecuenta nuestra Universidad de Ciencias Sociales acá en la Argentina, y es especialista, es arquitecto especialista en el tema de geografía urbana. ¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Bueno, y desde dentro de Andalucía, pero no desde dentro de Vox, ¿eh?
No, por supuesto, me imagino que no. Pero bueno, vos naciste en el sur de Andalucía y conocés, por lo tanto, conocés la idiosincrasia. Por supuesto, uno no puede pretender conocer la idiosincrasia de todo su pueblo, pero bueno, creciste en ese lugar y me imagino que también te sorprendés de los cambios o no te sorprendés tanto.
Sí, bueno, depende. Ha sido un cambio bastante grande, ¿no? Que hace que cambiemos un poco la forma en la que veíamos la política aquí. Eso es indudable. Por otro lado, ha sido un poquito menos sorprendente de lo que podría haberse esperado por las encuestas, que generalmente que han fallado totalmente, ¿no? Que en absoluto en ningún momento habían visto la irrupción de Vox y, sin embargo, de repente, pues, aparecieron ahí con 11 parlamentarios. Como que había signos que se veían previamente. Y luego también, bueno, con respecto a lo que has dicho de... Es interesante, ¿no? Respecto a lo que has dicho de que la ultraderecha estaba representada en España por el PP y parece que no... En realidad sí, ¿no? Lo que ha habido sobre todo en Andalucía es una cosa bastante curiosa, porque el voto de la derecha, digamos que se ha fragmentado mucho. El voto de la derecha ha venido creciendo moderadamente desde la década de los 90 prácticamente, ¿no? Porque Andalucía tenía una posición particular de que ha sido siempre el principal caladero de votos del PSOE. Y es una zona en que tradicionalmente le ha votado a la izquierda o a partidos que simbólicamente se ubicaban dentro del arco de izquierda.
Claro.
Pero digamos que la izquierda sí viene perdiendo votos paulatinamente, ha tenido algunos momentos de subida, pero se veía que estaba bajando, y la derecha ha mantenido sus votos, pero ha habido una redistribución y una radicalización de la derecha. El voto de Vox en gran parte son de personas muy, generalmente muy politizadas, de clase media, y que en su gran mayoría son antiguos votantes del Partido Popular. Así que la ultraderecha sí estaba en el PP, lo que pasa es que ha decidido de alguna manera tomar una voz propia. En Andalucía, y obviamente eso se va a proyectar, es un fenómeno que puede tener algunas particularidades en el caso andaluz, pero que se va a proyectar a la mayor parte de España.
Vos decís entonces que el votante, si hubiera que hacer una descripción del votante de Vox, es una persona de clase media muy politizada, más o menos podríamos saber de qué nivel de educación y también si hay más preferencia en un sexo que en otro.
Claro, sí, bueno, han sacado muchas estadísticas porque es un gran tema de debate, ¿no?, sobre la demografía del voto, de este voto a Vox. En principio, en las encuestas previas, cuando todavía se le daba muy poco peso a Vox, sí había una masculinización del voto bastante grande, pero luego pues ha quedado un poco, digamos que en la media, ¿no? No hay una ratio de masculinidad muy grande en el voto de Vox. Sí es un voto de clase media, de gente más o menos pudiente, de gente que tradicionalmente le vota a la derecha, y concentrada en zonas también en zonas muy concretas dentro de las grandes ciudades y dentro de las zonas rurales, también en zonas muy concretas de pequeños propietarios, dentro de las grandes ciudades, en los barrios, digamos, más pudientes, ¿no?, de Sevilla, de Málaga, de Córdoba. Entonces va por ahí.
¿Y el nivel de instrucción? ¿El nivel de instrucción?
Sí. Instrucción medio-alta, aunque bastante distribuida. Y incluso la edad también bastante bastante distribuido, bastante indiferente, digamos. Y en el voto de Andalucía, por ejemplo, el Partido Popular y el PSOE son partidos muy envejecidos y con un voto muy feminizado también. Porque aquí la demografía en cuanto a feminización, porque obviamente el auge de Vox, uno de los factores ha sido sin duda una reacción al movimiento feminista. Sin embargo, claro, el voto generalmente se estructura mucho en torno al hogar, y el hogar generalmente pues mezcla varones y hembras dentro de lo que es la demografía de la estructura de hogares en Andalucía. Así que, claro, la mayor feminidad o masculinidad del voto tiene mucho que ver con el envejecimiento del voto.
En el caso de los partidos tradicionales,
están muy envejecidos y están muy feminizados. Los partidos, sin embargo, más jóvenes, digamos Ciudadanos y Podemos, son los más masculinizados y los más jóvenes. Y Vox está un poco intermedio ahí. Pero sí es muy de clase media y muy de, digamos, estatus medio-alto de estudios y de ingresos.
¿Podrías explicar la demografía? Claro, Iván, sí. ¿Podrías explicar esa frase que dijiste que es una reacción al movimiento feminista? ¿Qué quiere decir eso?
Sí, bueno, en España ha habido movimientos feministas muy fuertes, muy muy similar al de Argentina, y diría que la intensidad también pues bastante similar. Y una de las hipótesis de la radicalización de la derecha, porque ya hemos dicho que es un voto, el voto de la derecha aquí es bastante fiel, el de la izquierda, por lo menos en las últimas décadas, es más volátil, y lo que ha habido una radicalización de esa derecha, que entraba dentro de un partido con una, digamos que tenía que de alguna manera equilibrar entre un discurso, entre un votante, una gran masa de votantes conservadores y también una masa de votantes neoliberales, pero también liberales, ¿no? Un partido que es europeo, que tiene que mirar a sus equivalentes en otros países de Europa que son fundamentalmente, culturalmente liberales, digamos, pero que al mismo tiempo tenía que responder a una facción del electorado muy conservador. Digamos que esa facción más conservadora se ha cindido hacia un partido puramente de ultraderecha. Y ahí hay varios factores. Uno parece ser sin duda la cuestión de la reacción al movimiento feminista, ¿no? Hay una reacción contra ese movimiento y, bueno, sobre todo con el tema de... Aquí en España, digamos que la institucionalización de determinadas cuestiones de reivindicación del movimiento feminista tiene una historia quizá un poquito más larga que en Argentina, tiene mucho que ver con los gobiernos del PSOE también, tanto en Andalucía como en el Estado, y bueno, sobre todo hay una legislación sobre violencia de género bastante amplia, ¿no? Y que es una cuestión de disputa política, y digamos que Vox ha entrado en ese ámbito de disputa política dentro de determinados discursos de sentido común sobre los posibles abusos que haya podido haber en torno a falsas denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que está dentro del votante medio de Vox, sin duda.
Eso te voy a preguntar justamente, Iván. Estamos hablando con Iván Díaz, investigador de la Universidad de Sevilla. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Cuál era el sentido común, digamos? ¿Cuáles eran esas frases que se repiten y sí, que son las que constituyen a las que el votante, digamos, de Vox se siente reflejado? Por ejemplo, en los claro, partidos de tipo como el de Marine Le Pen en Francia, por ejemplo, es bueno que los inmigrantes nos sacan el trabajo. Pero ¿cuál claro, es las fases del sentido común en Vox?
Pues probablemente los inmigrantes nos quitan el trabajo también sea una frase tópica. Lo que pasa que yo diría que en Andalucía tiene poca fuerza, igual en otros sitios tiene un poquito, podría tener un poquito más de sentido, pero aquí es una zona con una tasa de paro muy alta y donde la migración un poco pasa de largo. Excepto en determinadas zonas, que sí han tenido mucho peso Vox, hay algunas comarcas muy dinámicas económicamente agrícolas, principalmente en Almería, relacionadas con una pequeña, mediana propiedad hortifrutícola orientada a la exportación, que es muy exitosa económicamente, que hace 20 décadas eran zonas muy deprimidas y hoy día son zonas muy ricas, en las que sí hay una migración, digamos que de trabajadores, principalmente africanos, y en las que sí ha crecido mucho Vox con ese discurso. Pero la mayor parte de Andalucía realmente es una zona con tasas altas de desempleo y la que no hay una demanda de mano de obra y zonas de transición hacia otros lugares.
¿Y qué entonces, otras frases hay? ¿Qué otras frases tópicas hay?
Sí, sí. Bueno, sí, el tema de... Hay una reacción contra lo que aquí se llama, ¿no?, el feminazi, ¿no?, o contra los posibles abusos que haya podido haber en cuanto a la cuestión de supuestas falsas denuncias en cuanto a la violencia de género, ¿no? De hecho, una de las primeras medidas que ha hecho Vox, que sobre todo son medidas muy publicitarias, con mucho impacto, muy en consonancia con la ultraderecha así en el mundo hoy día, ¿no?, que es muy del espectáculo, era pedir los datos de las personas encargadas de violencia de género en la Junta de Andalucía, que obviamente no se lo van a dar, ¿no? Han tenido el rechazo del PP y Ciudadanos, que tienen que mantener un discurso más o menos liberal en ese sentido, pero eso es algo que está ahí. Y sobre todo el tema catalán. Aquí Andalucía es una zona muy anticatalán, ¿no?, de alguna manera, y el discurso, y dentro de la polarización política que ha habido en los últimos tres, cuatro años, muy en torno a la cuestión catalana, aquí, digamos, que ha pegado muy fuerte la cuestión del españolismo, o dentro de esa polarización, dentro de ese discurso.
¿Y qué dicen, por ejemplo? ¿Cómo? Decime una frase para que nosotros la sepamos.
Una frase.
No sé, porque entiendo el concepto de anticatalán, sí. Pero no sé qué se le puede decir, que los catalanes son, no sé, feos. ¿Qué es lo que se dice?
Bueno, pues los catalanes, ¿qué son? Andalucía, tradicionalmente, durante el siglo XX, ha proporcionado mano de obra y materias primas para las zonas industriales del país, principalmente Cataluña y el País Vasco, ¿no? Pero sobre todo Cataluña. Todo el mundo tiene familiares que han emigrado como mano de obra al cono urbano, digamos, de Barcelona. Y al mismo tiempo los discursos que llegan desde Cataluña son un poco como que los andaluces son vagos, que no quieren trabajar y que les roban los impuestos al trabajador catalán, ¿no? Un poco el rol simbólico es así. Entonces hay un poco de reacción al castigo simbólico que supone esa relación, y en el cual la izquierda tampoco ha sabido manejarse muy bien, porque igual cuando aquí se mete el tema nacional, no, la izquierda siempre tiene todas las de perder. Excepto en las zonas donde hay un nacionalismo periférico muy fuerte, como el País Vasco con Cataluña, digamos que nunca ha habido una versión progresista, nada que ver con Argentina, ¿no? Una versión progresista de la concepción nacional española ha podido existir en algunos momentos, pero porque siempre ha sido algo cuestionado. No es como en Argentina, donde el Estado, nación, no se ha cuestionado, o al menos no tanto como aquí. España tiene un poco de estado fallido, aunque suene un poco raro. Pero
Iván, ¿y los medios de comunicación se espantan de estas cosas que dice Vox? ¿Lo alientan? Me imagino que va a haber distintas posiciones, pero hablemos un poquito en general. La televisión, la radio, los grandes medios masivos de comunicación, ¿cómo lo tratan?
A Vox.
Sí, a Vox. El fenómeno de que emerge esta ultraderecha radical.
Claro. Sí. Bueno, los medios de comunicación en principio le han dado mucho, han potentado mucho a Vox porque hace una política del espectáculo, incluso aunque en general los medios de comunicación, excepto los medios de comunicación más radicales de derecha, ¿no?, que igual en algún momento incluso estaban huérfanos de una opción como esta. La mayor parte de los medios hegemónicos, pues lo que han hecho ha sido, lo han tratado generalmente de una forma crítica, pero muy orientada hacia el espectáculo. Y eso ha alimentado mucho, ¿no?, le ha dado muchos titulares, le ha dado mucha visibilidad, y tiene mucho que ver con la emergencia de Vox. Y eso sigue porque es algo que vende, y por eso estamos hablando también de eso, ¿no?, porque es un tema que está en el aire, ¿no? Si no se le hubiera dado tanto peso a Vox, ¿no?, y a los discursos y a todas las barbaridades que sueltan periódicamente, ¿no?, como el hecho de que tengan que dar los datos de los funcionarios que llevan la cuestión de la violencia de género, pues probablemente no hubiera crecido tanto, ¿no? Ese votante, claro, se hubiera quedado en el PP. Pero bueno, los medios de comunicación en general han alimentado el espectáculo y han alimentado los escándalos, ¿no? Siempre ha buscado en Vox ahora mismo el escándalo político, ¿no? También la cuestión más de Vox ahora mismo representa mucho, ¿no?, la ruptura de un poco del consenso liberal en España. Y bueno, eso es algo que mueve mucho, ¿no?
Seguro. Mueve mucho. Y ahora, ¿cuál es la situación entonces? Por ejemplo, ¿se están preparando para las elecciones de mayo o las europeas? ¿Hay alguna
Nosotros
situación?
Nosotros tenemos elecciones aquí en España, tenemos elecciones, digamos, al Estado. Y tenemos elecciones,
cierto, las de abril, que llamó Pedro Sánchez, sí, me había olvidado, ¿cierto?
Claro. Y las expectativas de voto de Vox son bastante amplias, ¿no? Como no hay una gran variación en cuanto a bloques, digamos, como que un poco parecido a lo que ha pasado en Andalucía. El PSOE y Podemos pues suman más o menos lo mismo, y PP y Ciudadanos, Vox suman más o menos lo mismo que antes sumaba PP y Ciudadanos, que antes sumaba PP solamente, cuando aquí era un bipartidismo total. Pero sí que ha habido un incremento muy grande de Vox a costa del PP, que el PP también ahora con Casado, con el líder que tienen ahora mismo, que está haciendo parecer casi de izquierda a Rajoy, pues ha tenido que radicalizar el discurso, de hecho, para no perder una sangría de votos que tiene ahí por la derecha, claro, igual que tiene una sangría de votos con Ciudadanos por la parte más liberal, ¿no? Ahí hay una fragmentación. Lo que tenemos ahora en las elecciones es un multipartidismo bastante grande. Claro. La noticia peor, desde mi punto de vista ahí, es que pues Podemos ha pegado es uno de los partidos que pierde, junto con Ciudadanos, y Vox
se crece.
Vox se acerca mucho al voto de Podemos, quedaría como, más o menos en general, salen muchas encuestas aquí cada día, pero primera fuerza PSOE, segunda PP, tercera Ciudadanos, cuarta Podemos y quinta Vox, y poca diferencia entre Vox y Podemos, y tampoco tiene mucho más Ciudadanos.
Y esta expectativa de voto...
Es más o menos lo que ha pasado en Andalucía.
Esta expectativa, sí, de votos que vos nombrabas para las elecciones de abril es a nivel, sí, nacional ya, ¿no? O sea, ya trasciende Andalucía.
Sí, 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 son a nivel nacional. Sí, pues, esto es a nivel nacional. Sí, 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 sí.
Bueno,
sí, nos acercamos a un panorama ahí interesante. Y bueno, eso, ahí un poco como que hay una desmovilización bastante grande del voto de izquierdas en general, y igual ha ganado un poco de más de credibilidad, digamos, la izquierda del PSOE, representada por Sánchez, de forma, en realidad, totalmente oportunista, pero que parece que es la que más sube a costa de Podemos. Que,
bueno, ves, es toda una intriga de lo que va a suceder de acá a abril y en las elecciones mismas.
Sí.
Iván,
sí,
te agradezco muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo y ya
encantado.
Cuando estés en la Argentina, en las próximas semanas, en algún momento seguramente te invitaremos al piso. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a vos. Hasta luego.
Y estábamos hablando con Iván Díaz, que es investigador de la Universidad de Sevilla.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
En este programa hablamos con Julián Maradeo. Lo que señalaba este experto en temas de la Iglesia, del Vaticano, es que con este pontificado se abrió un debate en Roma sobre el problema, ¿no? Grave problema que son los abusos sexuales de religiosos a menores. Pero en todo caso, lo que dice este experto es que el Vaticano no ataca de raíz el problema y que las víctimas están pidiendo la apertura de archivos, una investigación dentro de la Iglesia. O sea, que la Iglesia no comience a investigar cuando ya empezó la justicia ordinaria, sino que avance, o sea, que tome la iniciativa. Y por otro lado, hablamos con Iván Díaz sobre este fenómeno que es Vox, un partido de ultraderecha que irrumpió en España y que tiene un discurso de ataque al feminismo y a los derechos ganados por las mujeres. En España el aborto está legalizado desde el 2010 con el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. Y que claro, este discurso de derecha lo que hace es obliga al PP y a Ciudadanos, que son partidos de derecha pero no de ultraderecha, también a radicalizar sus promesas de campaña. Todo esto de cara a los comicios del 28 de abril.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.